Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de la Milanga Electrónica. Bueno, esta vez, para empezar, como es de buena práctica, voy a agradecer un poco a las personas que dan ese feedback necesario y hermoso. Bueno, Gustavo, de Tecnopodcast, que siempre manda algún mensajito, algo opinando. Jair, que está siempre ahí comentando o haciendo algún, poniendo algún corazón, un dedito para arriba. Así que, bueno, saludo a los dos. Hay algunos más también que por ahí aparecen. Así que, bueno, a todos ellos un saludo grande. Hoy quería hablarles de un temita un poquito polémico. Pero bueno, resulta que estuve hablando hace unos días con un amigo, un buen amigo que tengo. Él es psiquiatra y es un gran conocedor de lo que es su campo de acción, ¿no? su especialidad. Y aparte de conocedor, es amante un poco, ¿no?, de todo esto. Y también muy amante de todo lo que es la medicina basada en evidencia y lo que es la ciencia en general. Estaba comentando acerca de un tratamiento muy discutido, muy polémico, uno de los primeros tratamientos para los trastornos psiquiátricos graves, que es la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva es básicamente aplicar una corriente eléctrica a través de la superficie del cráneo, de la cabeza, de la piel, digamos, el cuero cabelludo, y hacer que esa corriente pase por el cerebro y generar una descarga eléctrica en el cerebro, y esto genera tiene varias consecuencias, ¿no? Algunas un poco malas, aunque transitorias, como por ejemplo la pérdida de memoria transitoria o problemas de concentración en ese momento y convulsiones, obviamente, y después, posteriormente, mejoría en los síntomas de algunas enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia grave, la depresión severa, algunos síntomas de autismo muy importantes, varios trastornos psiquiátricos que mejoran con esta terapia. Claro, esta terapia, estamos hablando de algo que surgió en Italia en los años 30, fines de los años 30. Imagínense Mussolini, Hitler, toda esa época, donde los tratamientos psiquiátricos eran coercitivos, es decir, eran obligados, donde uno no podía decidir, y donde no existían otros tratamientos. Los psicofármacos útiles para estos trastornos aparecieron después de los 50. Así que imagínense los años 30, los años 40, donde esto era prácticamente lo único que se podía hacer. Funcionaba así. La verdad que estos tratamientos para muchos trastornos funcionaban, o por lo menos los reportes escritos que hay funcionaban. El tema es que los trabajos científicos realizados a tal fin, por ahí a veces no eran lo estrictos que podrían ser hoy en día, o la evidencia científica no era estricta. Es cierto que era una ciencia y un campo que estaba empezando a surgir en ese momento. No había trabajos doble ciego, aleatorizados, etcétera, etcétera, donde permitan comparar un tratamiento con otro. Porque aparte no había un tratamiento con qué comparar. Era comparar esto con nada, o con placebo. Entonces era la única opción y muchas veces se utilizaba y con cierto éxito. Hay varios actores, varias personas conocidas que se sometieron a este tratamiento luego de trastornos bipolares, depresiones severas, sin mejorar con otros métodos. Inclusive en la actualidad se sigue usando cuando existen estas situaciones, cuando se agotan todos los medios farmacológicos y no tenemos otra opción. Hay muchos psiquiatras que todavía lo indican. Obviamente que hoy en día se hace con anestesia, se da propofol, se seda al paciente, que es una sedación rápida, se da un relajante muscular para que no haya contracciones musculares, se da atropina para que no haya problemas cardiovasculares ni respiratorios. Y estas sesiones de electroshock a veces se hacen dos o tres por semana según el país, según sea Estados Unidos, Inglaterra. Como curiosidad, hay algunos países que lo siguen practicando y lo siguen practicando sin anestesia. Eso es lo que me llamó la atención cuando estuve buscando un poquito esto. Japón, la India, Turquía, por ejemplo, siguen aplicando esto incluso sin anestesia, lo cual me llamó poderosamente la atención. Pero esto es una introducción. Lo que realmente estamos charlando con mi amigo es acerca de un tratamiento todavía más desconocido, que incluso surgió tal vez antes que la terapia electroconvulsiva, que el electroshock, que es justamente la terapia electroconvulsiva química. Y esto surgió, es un tratamiento que surgió en Austria, en un hospital, perdón, era una clínica de Berlín en realidad. El médico creo que era austríaco, era Manfred Sackel, y básicamente lo que este señor hacía es, al principio de los años 30, hacía un shock de insulina. Es decir, instilaba insulina en los pacientes psiquiátricos. Principalmente empezó a tratar adictos a la morfina, alcohólicos, y ayudaban mucho al síndrome de abstinencia y a la adicción. O al menos esto es lo que referían sus resultados. Dice que mejoraba mucho el delirium tremens, que es esa agitación súper importante que hay en las personas que hacen abstinencia al alcohol. Y posteriormente se empezó a usar en pacientes psicóticos, en los locos, digamos, ¿no? En las personas que tenían una psicosis o esquizofrenia. ¿En qué consistía esto? Le daban insulina, la insulina generaba una disminución de la glucosa en la sangre, se hacía como una especie de hipoglucemia controlada, el cerebro se quedaba por un breve periodo de tiempo sin esta glucosa, que es el único combustible posible para el cerebro en condiciones normales, y se generaba como una especie de convulsión inducida químicamente o por insulina. Y bueno, había todo, Sackel tenía toda una teoría acerca de por qué se formaba la, por qué digamos la esquizofrenia tenía que ver con el sistema adrenérgico y cómo la insulina lo contrarrestaba. Por supuesto que todas estas teorías después se rebatieron, pero después de los años 30 Sackel empezó a publicar varios trabajos, varios artículos acerca de esta terapia, y indicó, por ejemplo, índices de mejoría de hasta el 88% en algunos casos. Así que bueno, esto se empezó a popularizar y se empezó a usar junto con la terapia electroconvulsiva por todo el lado, en Estados Unidos, en Reino Unido, y bueno, empezó a tener cierta popularidad. El tema es que casi al mismo tiempo surgió la terapia electroconvulsiva, que era, digamos, más fácil y en cierto aspecto incluso más segura que la terapia con insulina, porque la terapia con insulina no estaba exenta de riesgo y de riesgos bastante graves. Entonces fue una pequeña lucha ahí que hubo, y bueno, creo que prevaleció la terapia electroconvulsiva. La insulina quedó ahí un poco en el olvido, pero bueno, quería rescatarla como homenaje a estas personas que investigaron y que trataron de ayudar a gente enferma con trastornos psiquiátricos en una época muy difícil y con las herramientas que habían en su momento y a su disposición. Cuando no tenían un solo psicofármaco para dar, trataban de encontrar la manera de darle vuelta a la situación y encontrar alguna alternativa para ayudar a estas personas. Posteriormente, bueno, vino toda una controversia por estos tratamientos, porque claro, al mismo tiempo que empezaban a surgir las terapias con medicamentos, los primeros psicofármacos, los primeros antipsicóticos, los primeros antidepresivos, también existía esta terapia electroconvulsiva que se aplicaba básicamente sin consentimiento, intempestivamente a las personas, para tratar situaciones que hoy en día son impensadas, para tratar síntomas psiquiátricos menores, para tratar a veces, por ejemplo, no sé, o la homosexualidad, para tratar problemas, digamos, de ansiedad, y donde, por supuesto, todos estos tratamientos no tienen ningún sentido. Posteriormente aparecieron las películas donde aparecían estos tratamientos como método de tortura, sin anestesia, como un sinónimo de sufrimiento. Y lentamente este tratamiento fue siendo bastante estigmatizado y bastante criticado. Por supuesto que, claro, es fácil criticar cuando tenemos un tratamiento mejor y donde si lo asociamos con sinónimo de tortura y sinónimo de fascismo, digamos, caemos en una situación de simplismo y por ahí le damos un lugar injusto a todo esto. Hoy se sigue utilizando, hay muchos lugares alrededor del mundo que lo siguen utilizando, Y por supuesto que no se utiliza en el normal de las personas con algún problema psiquiátrico o necesitan algún tratamiento. Queda reservado para situaciones muy particulares, pero su uso sigue siendo importante. En cuanto a la evidencia científica, bueno, es bastante discutida. Hay muchos artículos que si ustedes lo leen, critican porque la evidencia científica es escasa, donde en realidad en general se recomiendan más estudios mejores diseñados y más serios para respaldar su uso. Pero la verdad es que cuando hay una persona que tiene un problema y ya ninguna otra alternativa es viable o ayuda, suele ser una terapia que puede llegar a mejorar mucho a las personas. Así que bueno, lo dejo ahí. Ustedes me dirán a ver qué les parece esto, qué saben de esto y qué idea tenían. Por supuesto que incluso entre los mismos profesionales y entre la misma psicología hay toda una corriente un poco de olvidarse las bases y olvidarse el pasado y más bien criticar y echarle un manto de tenebrosidad, de edad media a este tratamiento. Y bueno, es algo que sirvió en su momento, que sigue sirviendo ahora en ciertas ocasiones y está ahí. Así que bueno, les mando un saludo. Y les mando un agradecimiento al doctor Sackel, donde sea que esté, que se animó y se animó a llevar esto adelante y tratar de ayudar con las herramientas que tenía en su momento a gente que la estaba pasando muy mal y a su familia. Así que un abrazo y hasta pronto. Cualquier comentario lo pueden dejar en @JavierInSitu en Twitter, @JavierInSitu en Instagram, @JavierInSitu en Telegram. Y nos vemos pronto. Los dejo algunos comentarios del podcast en lamilangaelectronica.com.ar. Un abrazo. A ver si esta vez.